Son las 7 y media de la tarde, arratsaldeon.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Adrián Nicolau.
Kaixo, ¿qué tal están? El día nos deja varias cifras. La primera, una fecha, 24 de enero. Será entonces cuando se voten en pleno municipal los presupuestos de Vitoria-Gasteiz. El año pasado salieron adelante gracias al apoyo de EH Bildu, coalición que hoy reitera
toda nuestra voluntad de dialogar y de trabajar y negociar.
Es Rocío Vitero, portavoz de EH Bildu en Gasteiz, que subraya que su grupo sigue en conversaciones con el PSE y PNV porque tiene voluntad de acordar unos presupuestos más sociales y más progresistas. Para ello, han presentado 25 enmiendas por un valor de 6,3 millones de euros. Aunque en esto de tender la mano, EH Bildu no es el único grupo de la oposición.
Tienen que elegir entre seguir pactando con Bildu o el modelo transformador que nosotros les ofrecemos.
Es Iñaki García Calvo, del Partido Popular, grupo que plantea 48 enmiendas por un valor de 7,2 millones de euros. De máxima predisposición para acordar, habla el PP, y también el Carrequín, que ha presentado 36 enmiendas por un valor de 5 millones, aunque denuncia su portavoz, Óscar Fernández, todavía están a la espera de la respuesta del gobierno municipal.
Les hemos trasladado estos cuatro compromisos, a día de hoy no tenemos ninguna respuesta.
Estas son las cartas. Veremos finalmente cuál es la mano ganadora para sacar adelante los presupuestos de la capital. Se votará, como decimos, el 24 de enero. Y un día antes, el 23, vuelve el conflicto laboral en las actividades deportivas de los centros cívicos. Como recordarán, la plantilla de unos 400 trabajadores y trabajadoras ya convocó varias jornadas de paros el año pasado por impagos por parte de la empresa subcontratada. Ahora, ante el bloqueo en la negociación del convenio, convocan cuatro nuevas jornadas. Irán a la huelga los días 23, 24, 25 y 26 de enero. Piden al consistorio, además, que se involucre. Víctor González, LAB.
Debería cuidar las condiciones de trabajo de las y los trabajadores.
En movilidad, el día se dibuja también con cifras, con las del tranvía de Vitoria-Gasteiz, que en 2024 batió su récord de usos. Casi 11 millones de usos, 2 millones más que su mejor marca en 2023. Es el dato que nos ha dejado la consejera de movilidad, Susana García Chueca, entrevistada aquí, en Radio Vitoria. Una cifra que, afirma la consejera, muestra que la ciudadanía se está fidelizando al uso del tranvía. Sobre movilidad, un adelanto también de Plasara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy reflexionamos sobre la importancia del transporte público en la movilidad del futuro. Lo hacemos con Salvador Rueda, autor del Plan de Movilidad de Gasteiz, durante años director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y en la actualidad director de la Fundación Ecología Urbana y Territorial, de la que también es fundador. Y en deportes, Rafa Ortego, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Adrián.
También estamos atentos a cifras, al marcador del Baskonia, porque esta noche tenemos partidazo en el Buesa. Uno de los grandes de la Euroliga, el Olympiacos, visita Baskonia en una semana durísima para la escuadra de Pablo Laso.
Sí, en una semana la que va a recibir en el Fernando Buesa Arena los dos colosos griegos. Va a comenzar con Olympiacos, actual líder de la Euroliga. El conjunto griego ahora mismo tiene 14 victorias y 6 derrotas. En cuanto a Baskonia, hay que recordar que el conjunto gasteiztarra está ahora mismo en la 15ª plaza con 8 triunfos, 12 derrotas. Se encuentra nada más y nada menos que a 3 triunfos del play-in. Por lo tanto, urge ganar este partido para no empezar a descolgarse ya de forma peligrosa cuando con el de hoy quedan 14 partidos para terminar la primera vuelta. Vamos a conectar con el Fernando Buesa Arena. Allí se encuentra, como siempre, el enviado especial de Radio Vitoria a los partidos de Baskonia, Ricardo Guerra. Arratsaldeon, buenas tardes.
Kaixo, arratsaldeon, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, última hora.
Pues la última hora pasa por el estado físico de los jugadores, ¿eh? Porque hablábamos de algunas dudas en este encuentro, sobre todo la de Marcus Howard y la de Samanich. Bueno, pues una buena noticia y otra mala. Empiezo por la mala noticia, y es que Marcus Howard, por tercer partido consecutivo, va a ser baja, en este caso para enfrentarse a Olympiacos, y el que sí que está vestido de corto, veremos a qué porcentaje de sus posibilidades, es Luka Samanich, el croata que, ese esguince de tobillo que sufrió hace muy poquitos días le había lastrado en el último partido, pero hoy va a ser de la partida partida en este duelo interesante en el que Baskonia busca un lavado de imagen después de lo que fue el despropósito en Girona, y lo va a hacer, bueno, pues ante uno de los ogros, el actual líder de la máxima competición continental.
Desde las 8 de la tarde contaremos. Gracias, Ricardo. Luego contigo conectaremos a las 8 de la tarde. Como decía, desde las 8 de la tarde vamos a contar todos los detalles de ese partido aquí en Radio Victoria. Y vamos a estar también pendientes, o lo comentaremos aquí en el informativo, de la inminente salida del Deportivo Alavés de Luca Romero, porque el Milán ultima ya las negociaciones con el Cruz Azul para cerrar el traspaso del jugador. Se habla de que el equipo lombardo, se comenta desde México, que puede recibir en torno a 3 millones y medio, que no está nada mal.
7:35, tenemos 2 grados en la capital de Euskadi. Tengan en cuenta que el Departamento de Seguridad activa desde las 12 de la noche hasta las 10 de la mañana el aviso amarillo por temperaturas mínimas. Podría haber heladas débiles en el interior, especialmente aquí en Álava. Un aviso amarillo que se repetirá también el jueves, en el mismo tramo horario. En cuanto al tráfico, en estos momentos no hay ningún problema para circular por la red viaria alavesa. Aunque eso sí, a primera hora de la mañana, a las 7 menos 10 de la mañana, un ciclista de 60 años ha tenido que ser trasladado al hospital tras chocar contra un autobús. Al parecer, el hombre circulaba por el carril bus en sentido contrario cuando ha impactado contra el mismo de la línea 4. Con Gorka Torri, Javi Sáenz de la realización y el control técnico, comenzamos. Hoy concluye el plazo para presentar enmiendas al proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Como recordarán, el año pasado el Gobierno Municipal pudo sacarlo adelante tras pactar con EH Bildu. Y para este año, parece que de nuevo, la coalición Abertzale puede ser la mejor posicionada para llegar a un acuerdo. EH Bildu ha presentado 25 enmiendas, por un valor superior a los 6 millones de euros. Enmiendas que hoy han adelantado están divididas en 5 bloques: vivienda, protección social, promoción económica, transición energética y un último bloque llamado Vitoria Viva. Silvia Núñez.
En total, EH Bildu quiere incorporar 6,3 millones de euros al presupuesto de 2025 y quiere comprometer casi 10 más para los próximos 2 años. Una propuesta que recoge en 25 enmiendas. Todo ello, insisten, con voluntad de acuerdo. Rocío Vitero.
Planteando toda nuestra voluntad de dialogar y de trabajar y negociar para avanzar hacia esa Gasteiz que tenga cada vez más y mejores derechos y más y mejor calidad de vida.
Iniciativas destacadas, esas dos que has mencionado, 1,7 millones de euros para rehabilitar viviendas y destinarlas a alquiler social. Y en comercio, el año pasado crearon ayudas para que los comerciantes alquilen locales vacíos en el ensanche y en el casco viejo. Este año quieren ampliarlas a toda la ciudad. Más propuestas, instalar pérgolas en parques y plazas para aprovechar más el espacio público en invierno y en verano. Plantean también guardar presupuesto para celebrar el 50 aniversario de los sucesos del 3 de marzo y quieren crear más huertos comunitarios en los barrios. Son algunas de las enmiendas que siguen pactando con el gobierno municipal.
Mano tendida de EH Bildu y también del resto de la oposición, del Partido Popular y el Carrequín Podemos. Ambos insisten en que ahora la pelota está en el tejado del gobierno municipal. De hecho, el Carrequín ha registrado antes de que venza el plazo una nueva enmienda dirigida a que la zona rural acoja proyectos piloto agrovoltaicos. Rosa Ortiz de Mendivil.
Lo explicaban aquí en los diálogos de Radio Vitoria. Para apoyar las cuentas municipales, el Carrequín ha trasladado al gobierno municipal 4 compromisos ineludibles, explica Óscar Fernández.
Políticas sociales, es decir, la recuperación del dispositivo de atención invernal, el canon de vivienda vacía para incentivar la vivienda en nuestro municipio, que se amplíe la recogida selectiva de residuos, ahora mismo solo está en el centro de la ciudad, o la gratuidad del transporte público para las personas menores de 18 años.
Además, el Carrequín ha presentado hoy 36 enmiendas por valor de 5 millones, con propuestas como utilizar la zona rural de Gasteiz para proyectos agrovoltaicos que permitan combinar cultivos y producción de energía al mismo tiempo. El gobierno, de momento, no les ha respondido.
El equipo de gobierno, hace una semana, les hemos trasladado estos 4 compromisos. A día de hoy no tenemos ninguna respuesta.
En cuanto a los populares, han propuesto 48 enmiendas valoradas en 7,2 millones de euros. Iñaki García Calvo, Partido Popular.
Proyectos que transformen la ciudad, como el soterramiento de América Latina con un problema de movilidad y de tráfico importante, un plan de vivienda ambicioso, sobre todo centrado en las personas jóvenes para que puedan emanciparse, y otros temas como la seguridad ciudadana, por supuestísimo, las políticas sociales, deportes.
Ahora, dice el PP, le toca al gobierno de Maider Etxebarria elegir socio.
Pues el gobierno tiene que elegir entre seguir pactando con Bildu y por eso haciendo que Vitoria pierda oportunidades, o el modelo transformador que nosotros les ofrecemos. No, somos así de claros.
10 días quedan de negociación para los presupuestos de Gasteiz. El pleno para votar las cuentas será el día 24 de enero. Un día antes, el 23, en cambio, el foco estará puesto de nuevo en las y los monitores encargados de las actividades deportivas de los centros cívicos de la capital alavesa. Estos trabajadores subcontratados reclaman un convenio colectivo digno tras más de un año de negociaciones. Recordemos que ya en 2024 la plantilla tuvo que realizar varias movilizaciones tras los impagos de la empresa subcontratada.
Forman un colectivo de 400 trabajadoras y trabajadores que vuelven a la carga con 4 días de paro la próxima semana. Eso si no llegan antes a un acuerdo, lo que parece improbable. En el último año se han reunido en 14 ocasiones con la patronal, pero denuncian cada propuesta que les hacen es más regresiva. Reclaman subida salarial, equiparación de jornadas y complementos de las bajas. Las nuevas empresas adjudicatarias se excusan en la deuda heredada por Disport con la Seguridad Social. Sin embargo, señalan las y los monitores, en los nuevos contratos se ha incrementado el presupuesto, en el de los frontones, por ejemplo, un 115%. Así las cosas, piden al ayuntamiento que intervenga. Víctor González, Sindicato Lab.
Y el servicio de deportes pretende promover, estimular, facilitar a través del deporte una vida físicamente activa de las personas en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Debería cuidar las condiciones de trabajo de las y los trabajadores y no mirar a otro lado.
El gobierno municipal apoya sus demandas y se ha reunido con la patronal, pero dice no tiene competencias para intervenir. Ana López de Uralde, concejala de Deportes.
Les pido que seamos respetuosos con las negociaciones. No podemos tutelar el proceso de negociación de un convenio colectivo, porque hay que respetar la autonomía de ambas partes.
Si nada cambia, la semana que viene, del jueves 23 al domingo 26 de enero, no habrá monitores deportivos en los centros cívicos.
En el ámbito municipal, además, hoy vuelven las críticas a la reforma de la Plaza María Sarmiento frente al Corte Inglés. EH Bildu denuncia que se han invertido 775.000 euros en una obra que considera no beneficia al comercio local y cuyo resultado no convence porque restringe el espacio y puede generar problemas con los chorros de agua. Por su parte, el gobierno municipal insiste en que la actuación era necesaria para cohesionar el espacio público. Son Rocío Vitero, EH Bildu, y Mariana Anclares, concejala de Promoción Económica.
Quitaron la churrería para poner chorros y han quitado el tío vivo para decir que era una zona de espacio. No apoyan al comercio local. Han hecho una modificación ad hoc para una gran superficie comercial.
Y no es una plaza ad hoc a la gran superficie comercial que... muy digna ella también, da empleo a vitorianos y a vitorianas. Es una zona de tránsito y siempre lo hemos dicho, una zona que apoya al comercio local.
Y sobre comercio local seguimos hablando, sobre el dato que desvela el gobierno municipal. A día de hoy hay 1.037 locales comerciales sin actividad en una veintena de barrios de Gasteiz. El Ensanche, Coronación, el Casco Medieval y San Martín son las zonas de la capital alavesa que acumulan más locales en alquiler o en venta. Edurne Trascastro.
En el Ensanche de Vitoria hay 109 locales a pie de calle que no tienen actividad. Están cerrados a la espera de ser alquilados o vendidos para darles vida. En Coronación hay 107 y en el Casco Medieval 96. Son los barrios que acumulan, como dice la concejala de Comercio Mariana Anclares, más locales disponibles.
El barrio en el que más locales disponibles se han contabilizado es el Ensanche, seguido de Coronación, Casco Viejo y San Martín. No obstante, el número de locales existentes en cada barrio es muy desigual.
Son datos que se desprenden de un censo solicitado por el PP, Partido Popular, que censura la falta de estrategia del equipo de gobierno, que reconoce tener 1.037 locales privados sin actividad en la capital alavesa. Blanca Lacunza.
Creemos que hay que cambiar las líneas de ayuda al comercio. ¿Por qué? Porque es básico conocer qué está pasando para que estas personas no pongan en alquiler un local o para qué o por qué hay personas que no se atreven a dar el paso y ponerse en un local a pie de calle.
El censo de locales vacíos se realizó en 2024, pero no en toda la ciudad. Fuera quedan barrios como Salburúa, Zabalgana o Lacua, con lo cual la cifra es superior. No obstante, desde el equipo de gobierno aseguran que la actividad comercial ha crecido en Gasteiz con 54 nuevos negocios en el último año.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Casi 11 millones de usos registró el tranvía de Vitoria en 2024. Casi 2 millones más que en 2023, que ya fue un año récord. Especialmente buenos fueron los números en el último trimestre del año. Cada mes se superó el millón de viajeros. Javier Moncada.
Más de 10.900.000 validaciones tuvo el tranvía el año pasado. Son 2 millones más que en 2023, cuando empezó a funcionar la línea a Salburúa, que en la actualidad supone el 13% de los desplazamientos que se hacen en el metro ligero.
10.900.000 viajes aproximadamente, son 2 millones más que en el año 23, que ya fue un año de récord, porque pusimos en marcha entonces el tranvía Salburúa. Pese a eso, seguimos incrementando pasajeros y pasajeras. De hecho, octubre fue el primer mes que se superó el millón de validaciones y en noviembre y en diciembre se ha repetido.
En Nochevieja, en la primera vez en su historia que circuló durante esa madrugada, el tranvía tuvo 7.600 validaciones. Según Susana García Chueca, este año volverá a haber servicio nocturno ese día y también en todas las jornadas especiales en las que Vitoria se lo solicite al Gobierno vasco.
Si el ayuntamiento así lo demanda porque ve una necesidad puntual, pues porque hay un evento que va a hacer que haya más personas en las calles de Gasteiz y el ayuntamiento lo considera necesario, pues el gobierno está abierto, como dijimos desde un principio. Porque quien mejor conoce qué tipo de eventos se van a celebrar, qué gente o número de gente que se espera, pues es el ayuntamiento, sin duda.
La ciudadanía, según la consejera, se está fidelizando al tranvía, que tendrá su siguiente ampliación a Zabalgana con la confianza de Susana García Chueca en su estimación más optimista de que las obras comiencen a finales de este año.
Consejera de Movilidad Sostenible que denuncia que continúan los sabotajes a las catas del tren de alta velocidad que se realizan en la zona de Aralar. Catas, que recordemos, son necesarias para estudiar el enlace de la Y vasca con Navarra para determinar si se hará por Ezquichaso o por Gasteiz. A pesar de los retrasos, Susana García Chueca confía en que el informe técnico esté listo en el primer semestre de este año.
Pues se acerca a la gente con intención, en fin, para impedir un poco, ¿no?, que se trabaje. Pues cosas que nos recuerdan al pasado y que espero que se queden en el pasado. Es que luego cuando hablamos de retrasos, a veces se nos olvida que no todo es un retraso técnico o político, ¿no? People talking without speaking.
People hearing without listening. Plazara. People writing songs. Bad voices. Salvador Rueda. No
one did. Días anteriores estuvimos hablando de Airbnb y de Amazon como dos plataformas logísticas globales que están diluyendo la ciudad. Tienen un impacto muy importante en la misma desde muchos puntos de vista. Hoy me interesaría hablar de la introducción también de las nuevas tecnologías relacionadas con la automoción. Sabemos que finalmente la movilidad va a ser un servicio más que la tenencia de vehículos privados. Con la tecnología 5G, quizá también la 6G, se puede incorporar ya en nuestras ciudades nuevos vehículos, denominados vehículos autónomos, que no serán estrictamente vehículos para mover mercancías o personas. Se convierten en la primera implantación masiva de robots. Lo que van a hacer ya se verá, pero en cualquier caso, no, a nosotros no nos produce ningún pavor porque tiene unas formas ya reconocidas y eso a nosotros no nos da miedo. Pero yo creo que es muy importante que seamos capaces de entender lo que viene con ello. Una de las cuestiones que a mí me preocupa es precisamente lo que puede suceder con el transporte público. El transporte público es en la jerarquía de los modos de transporte para mí la segunda, porque es la que puede permitir el acceso a la ciudad de todo el mundo, no importa sus condiciones personales o también su capacidad económica. Poner en crisis el transporte público para mí es muy, muy preocupante. De hecho, yo creo que el transporte público tendría que ser la columna vertebral donde el coche autónomo, digamos de manera complementaria, fuera el que generara el nuevo sistema de movilidad en nuestras ciudades.
Osakidetza comenzará a hacer videoconsultas con pacientes frágiles que tengan dificultades para salir de su vivienda y acercarse a su centro sanitario. Un anuncio que hace hoy Osakidetza, aunque puntualiza, todavía tardará un tiempo en llegar. De momento, la prueba piloto solo se ha realizado en el Hospital de Basurto Rosa.
Eso es, llevan 6 meses de pruebas con pacientes de ELA en el Hospital de Basurto, en Bilbao. Aún no hay fecha para implantar las videoconsultas en Araba, pero llegarán en los próximos meses. La idea es, en un principio, atender a pacientes que tienen dificultades para salir de casa y acercarse al centro sanitario. Lo confirmaba la directora de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Maite Martínez de Albéniz, en Euskadi Irratia.
Pentsa dezazu, diskapazitate bat duen norbait, o mugitzeko zaintasunak duen norbaiti, beste nolabaiteko arreta eskaintza bat egiten badiogu, ba horretan gabiltza bai.
Osakidetza aplicará las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial como complemento para mejorar la atención sanitaria. En ningún caso, señala Martínez de Albéniz, van a sustituir la asistencia presencial en pacientes que la requieran.
Teknologia nik uste dut lagun dela honetan, sistema eraldatu behar da, arlo guztietan ikusi dugu hori, ez da, teknologia lagungarri izan daitekela. Horrek ez du esan nahi, presentzia o betiko zaintza modu aldatuko dugunik. Hau da, norbaitek nahi badu eta behar badu bere medikoaren presentzia izango du.
Tecnología que es también una aliada para reducir demoras. Desde noviembre, un paquete de medidas tecnológicas para organizar quirófanos ha acortado la lista de espera en 15 días. Como resultado, la demora quirúrgica media es de 52 días, casi 2 meses.
Más asuntos. La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a un hombre de edad avanzada a 4 años de prisión por un delito de agresión sexual a una menor. El ahora condenado ha obtenido una rebaja en la pena de 12 años tras llegar a un acuerdo. Alberto Ortiz de Guinea.
Los hechos ocurrieron en marzo de 2022 y el ahora condenado estaba acusado de una agresión sexual a una menor. Las acusaciones, pública y particular, presentaron una petición inicial de 12 años y medio de prisión. Sin embargo, tras un acuerdo con la defensa por el que el acusado reconoce los hechos, ha sido condenado a 4 años de prisión por un delito contra la libertad sexual. En el acuerdo, además, se recoge que el acusado deberá indemnizar a la víctima con 20.000 euros, con la que no podrá además comunicarse ni acercarse a menos de 200 metros en los próximos 14 años. La sentencia es firme y no puede ser recurrida.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Rafa Ortego, arratsaldeon berriro ere.
Berriro ere, arratsaldeon.
Enseguida comenzaremos con la retransmisión del partido de Euroliga, Baskonia Olympiacos, pero ahora vamos a hablar de fútbol. El Milán ultima las negociaciones para traspasar a Luca Romero al Cruz Azul, por lo que el argentino puede ser el primero en salir del Alavés en este mercado invernal.
Pues sí, nació en México, en Ciudad de Durango, pero tiene la nacionalidad argentina. 20 años, 1,69 de altura. Un jugador llamado a triunfar porque todo el mundo dice que tiene todas las condiciones, pero hasta ahora no ha encontrado el entorno, el ecosistema adecuado pues para convertirse en un jugador grande. Claro, uno ve la trayectoria de Luca Romero, lleva 6 años en la élite, pues todo el mundo puede pensar que es un jugador mayor, pero es que fue el jugador más joven en debutar en Primera División, lo hizo con Vicente Moreno en la temporada 19-20 en el Mallorca, de hecho lo hizo en junio de 2020. Desde entonces, en 6 años, solo ha jugado 53 partidos, lo cual también demuestra pues que es un jugador que está teniendo una trayectoria muy irregular. Lo cierto es que el Deportivo Alavés ve con muy buenos ojos que termine esta cesión, porque es un jugador que no ha contado ni para Luis García Plaza ni para Chacho Caudé. Tan solo ha jugado 8 partidos, 6 de Liga y 2 de Copa, y con el argentino solo ha jugado la Copa, no ha jugado ninguno de Liga. Y bueno, pues la situación es la siguiente: el Milán ya ultima las negociaciones para cerrar el traspaso. Desde México hablan de 3 millones y medio de euros aproximadamente, y el Cruz Azul va a ser su nuevo equipo de destino. Si sale Luca Romero, el Deportivo Alavés va a poder liberar una ficha. Recordamos que tiene todas ocupadas, por lo tanto tiene que dejar salir antes de poder dejar fichar, por lo tanto, pues yo creo que es una operación que también interesa al conjunto gasteiztarra. Ya Sergio Fernández, el pasado 3 de enero, en la presentación de Facundo Garcés, pues indicaba que estaba abierta la posibilidad de romper la cesión antes de llegar a junio en este mercado invernal. Por lo tanto, pues como digo, en las próximas horas se puede cerrar ese traspaso entre Milán y Cruz Azul, con lo cual Lucas Romero dejaría el Deportivo Alavés.
Rafa Ortego, eskerrik asko.
Zuri.
Aurrezu ala invertitu. Gordailu baten eta funts baten artean zalantzak badituzu, pentsa biak izatea balego. Aukeratu dena, Laboral Kutxa funtsa gehi gordailua. Eskaintza hau 2025 apirilaren 15 arte egongo da indarrean. Informatu gure bulegoetan edo laboralkutxa.eusen.
Abrimos una ventana a la cultura y lo hacemos con el ciclo musical Ingudea Soñuak Errementari Kaletik de Lazarraga Kultur Elkartea. Se celebrará en el Izaskun Arrue Kulturgunea y su primer concierto será el 24 de enero. Tres conciertos para los que ya es posible adquirir las entradas por tan solo 5 euros en la página web iac.eus. Javi Cuesta.
Propuestas musicales arriesgadas es la mejor definición para los próximos tres conciertos que acogerá el Izaskun Arrue durante este ciclo. El 24 de enero, Orbel; el 21 de febrero, Silitia; y el 28 de marzo, Bris. Para el desarrollo de este ciclo han contado con el asesoramiento y colaboración del músico profesional Jon Basaguren.
Badira hiru alderdi oso desberdin, baina era berean badute hori. Ez direna ohikoa edo rock kontzeptutik eta talde kontzeptutik pixkat desberdin aritzen direnak, baina badute hori berezitasuna, kalitatea ere bai, eta guk ikusteko goa genuen, eta ikusten genuen ez bainituen guk ekartzen, seguraski Gasteizen ez genituela ikusteko.
Tres propuestas que ofrecerán una oportunidad de descubrir nuevas corrientes musicales en el Euskal Herria los viernes a partir de las 8:30 de la tarde. Raúl Urquiza de Lazarraga Kultur Elkartea apuesta por unas actuaciones de calidad.
Son propuestas arriesgadas de alguna manera y que igual para el público no son demasiado conocidas, pero que tienen una calidad impresionante y que además creemos que, bueno, que van a vestir mucho el escenario y que el escenario va a vestir también sus propuestas de alguna manera.
A medida que avance la programación de primavera, se prevén más conciertos dentro del ciclo Ingudea Soñuak Errementari Kaletik.
Y esto que escuchamos se trata de Cho, el último lanzamiento de Silita, una de las bandas que participarán en ese ciclo que acogerá el Izaskun Arrue Kulturgunea. Es una banda compuesta por los vizcaínos Ibai Silicato y Xavier Barrutia, que, como decimos, llegará a Gasteiz el 21 de febrero. Antes, el 24 de enero, lo hará Orben. Las entradas, como decimos, ya están a la venta en iac.eus. Va a vestir y gabe. Nosotras les dejamos con el equipo de retransmisiones deportivas, con ese partidazo entre el Baskonia y el Olympiacos. Nosotras volvemos mañana con más Bitartean Saindu. Marachuneko txau jantzi potaz de kautxu.